liberar. Bienvenidos al programa de charla y análisis de la Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a pasar un buen rato, siempre con todo respeto, registrando los temas y las cosas que sucedieron en el país más importantes durante la semana y algunas de las previsiones que tenemos para la semana que entra. ¿Cómo estás, Diego Petersen? Me encanta estar aquí contigo y hacer esto aquí contigo. Con los demás, ¿no?
Ah, gracias, señora. Qué detalle. Bueno, con permiso, no. Qué detalle.
Bienvenidos al programa de charla y análisis de la Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a pasar un buen rato, siempre con todo respeto, registrando los temas y las cosas que sucedieron en el país más importantes durante la semana y algunas de las previsiones que tenemos para la semana que entra. ¿Cómo estás, Diego Petersen? Me encanta estar aquí contigo y hacer esto aquí contigo. Con los demás, ¿no?
Ah, gracias, señora. Qué detalle. Bueno, con permiso, no. Qué detalle, Abel. Gracias a todos que nos ven esta noche. Y sí, hay mucho, mucho tema que discutir. Erika, qué gusto.
No, el gusto es mío. Qué bueno que dijo con los demás y no con la demás.
Así es, ¿no? Así es. No.
Para que no.
No, me incluya, no te sentiste no, aludida.
No, para nada, para nada. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos, Jaime.
Pues un poco sí. Yo sí. Yo sí, Babel.
¿Crees que tenga que compensarte de alguna manera?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Gracias a todos los que nos ven, a todas las que nos ven también. Y efectivamente hay muchas cosas que hablar, locales, nacionales, el tema de Temacapulín, que se está cumpliendo una semana hoy.
Mañana se cumple una semana,
va a ser tema, obviamente, pues, la planadora morenista que se volvió a imponer ahí en el tema del presupuestal.
Pero no te me adelantes,
lo
Jaime.
De hoy. Bueno, muchas cosas.
Vamos empezando con lo de hoy, lo calientito. Va. Lo que hoy nos enteramos todos a través de un tuit, porque así es como ahora nos enteramos de las cosas cuando están sucediendo. Vamos a ver el tuit. Ustedes también lo leyeron, por supuesto, y quizá no lo leyeron con Álvaro Delgado, sino en algún otro lugar, pero esto fue lo que incendió las redes hoy a mediodía. Cae esposa de El Mencho, Rosalinda N., le pone N., aunque todo el mundo sabe quién es, porque pues ahora es una presunta culpable y entonces la protegen, así como a Santiago N. y así.
Sí, sí.
Acusada de ser financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Ella fue detenida por fuerzas federales. Ya había sido detenida hace 3 años y salió 3 meses después. Ahora la detienen. En realidad no es como que la andaban buscando, sino, o sea, sí la andaban buscando, pero porque no se presentó a firmar. Tenía libertad condicional, ¿no? A ver, platico, explícanoslo.
El proceso. En realidad la detienen en su casa, o sea, van por ella, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que hay que entender, lo que puede estar pasando es, están presionando a El Mencho. Normalmente es una estrategia de las policías y de la inteligencia, no solo mexicana, también estadounidense, de presionar a las esposas como una forma de provocar la reacción de a quien están buscando. Así que agarraron al Chapo, ¿no? Así agarraron a Escobar en Colombia, ¿no? Presionan a la familia, reacciona y en ese momento pueden captar la señal del celular. Eso es lo que yo creo que están buscando con la detención.
Y a ti te preocupa eso mucho, ¿no, Erika? El que se empiecen a mover las cosas sin un poco ver como cuál es la carambola que puede generar un movimiento así fuera del ámbito de la familia del criminal.
Pues es que históricamente creo que las reacciones del crimen organizado en esta ciudad han sido anécdotas, ¿no? O sea, el tema de los bloqueos, incendiar autos, trailers, el tema de Tadeo, ¿no? Que es algo que se me viene mucho a la cabeza y que ocurrió justo en una cosa más o menos parecida.
Fue reacción, ¿no? Recuerdas reacción a lo del atentado contra Nájera.
Exacto.
El ex,
entonces, ese tipo de cosas son las que sí de pronto perturban, ¿no? Un poco ese tipo de reacciones, sí, que puedan llegar a ocurrir sin que estemos enterados, ¿no? De oficialmente de cuáles son los movimientos y qué es lo que está pasando, porque justo también en estos momentos también surge mucha desinformación en redes sociales, ¿no? Utilizan mucho los chats para decir que si la alerta roja, que si ahí vienen, que si todos a sus casas.
Bueno, es que está la experiencia del 1 de mayo,
claro, claro,
aquel famoso, cuando intentan detener al Mencho, y la uh-huh manera de escapar es generar un caos en la ciudad.
Un caos, ¿no? Sí, no, y en carreteras también, ¿no? Sí. León. Oye,
sí, eso fue hace 6 años, ¿no?
Exacto.
Sí. Y por eso había nerviosismo.
¿Y tú, a mí, ¿y tú cómo ves cómo lo plantearon en las redes? Porque yo sí me fui con la finta inicialmente, porque no sé si ustedes vieron, pero la principal palabra que se utilizó, y a mí como periodista, y supongo que a ti también te llamó la atención, era cae la esposa del Mencho.
Efectivamente.
Entonces, uno así de, la estaban buscando, eso quiere decir que ya hay avances, sí, en la investigación. Sí, ¿no?
Yo creo que eso generó una expectativa que no era, ¿no?
Ajá.
Porque efectivamente es un asunto de trámite, de seguimiento, que tiene esta dirección que vigila que quien tiene libertad condicional cumpla con las llamadas medidas precautorias.
Pero tiene mucho sentido, ¿no?
Sí.
O sea, que lo direccionen así.
Sí, claro.
Porque además, o sea, sí salió de las autoridades el boletín y todo, pero por todas partes estaba
de la Guardia Nacional, ¿no?
O sea, la Fiscalía le pide apoyo a la Sedena para la detención.
Y creo que en el C5 también hay imágenes ya del momento de cuando salen de la casa.
Así que la hipótesis de Diego tiene mucho sentido.
Y anteayer,
ya por fin funcionó para algo.
Nada más como contexto, anteayer autorizan la un hermano de esta mujer, también cuñado del Mencho, había sido detenido en Brasil y ayer autorizaron su extradición a Estados Unidos. Entonces, sí creo que empiezan ya
acercarlo,
¿no? Ajá. De ahí a que lo agarren,
o por lo menos pero eso es lo
otra
que quieren
vez
hacer.
Están intentándolo como presionar. Lo intentaron hace 6 años.
Exacto, hace 6 años ya, en el 2015 fue cuando pasó todo eso, que también fue el día que derribaron un helicóptero de la Sedena.
Me acuerdo.
Por eso hoy, cuando se da esta noticia así
con esa fuerza y con
sobredimensionándola,
ese ángulo, ¿no?
Sí. Pues sí hubo como precaución de decir, a ver si no se desata otra vez.
Pues hasta
el incendiar camiones, el bajar a automovilistas también para incendiar los autos, atravesar tráileres en distintos puntos de la ciudad.
Eso no pasó, afortunadamente. No tuvimos eso.
Sí, solamente hay, al parecer, ahí el reporte de 2 elementos de la Marina que no se ha confirmado
que esté vinculado,
si tiene que ver o no.
Bueno, pues eso, esa es una noticia en desarrollo, como se dice. Y ahora, pues ahora sí nos vamos al tema que te inquieta tanto, que es lo del el tema Capulín, porque vino la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador y hay un tuit que nos sirve para excusa. Veamos. Es un tuit de Jesús Estrada, dice: gran dignidad de tema Capulín. Bueno, él dice tema Calupín, pero bueno, no importa, se lo corregimos. Acásico y Palmarejo en su lucha por la vida contra la presa El Zapotillo. Aquí pueden ver la reunión de hoy con el gobierno federal para acordar el plan integral para los pueblos y escuchar sus palabras. Bueno, ahí abajo en ese tuit sí estaba la reunión con el gobierno. Y fíjense que a mí este tema es que nomás no lo logro entender. Yo digo, bueno, que no ya habían quedado, que no iban a inundar estos 3 pueblos desde hace varias semanas, pero claro, es que ahora, sí, años, pero ahora el presidente mismo, este actor político, dijo, no se va a inundar y ya, yo me comprometo. Y luego resulta que viene y es como que va dando otro pedacito y otro pedacito.
Claro, a ver,
y ahora
es así una
de,
jugada.
Ahora ya se me ocurrió cómo.
Es una jugada política que operó en 3 actos.
Ajá.
O sea, en los últimos 3 meses vino 3 veces a Temacapulín. La primera vino y dijo, a ver, yo voy a escuchar, si no quieren la presa no se hace, piénsenlo, en un mes vengo, no les cumplió, vino hasta los 2 meses. Ahí les dijo, no se van a inundar los pueblos, en un mes vengo otra vez.
Con
¿no?
todo mi gabinete.
Con todo mi gabinete, que eso no lo cumplió.
No, pues no vino pero todo, yo creo, todo, no.
Pero yo creo que es una solución política que tiene pendiente la solución técnica, una solución técnica claro. que sea solvente, que efectivamente traiga agua a Guadalajara, porque ahí lo aseguraron que aún con a 40 metros y aún perforando el muro que ya está y que se va a desperdiciar casi, ¿cuántos metros?
La mitad
de los metros se va a desperdiciar. Quiero ver que cumplan con esos 3 litros por segundo.
Sí.
A Guadalajara.
Oigan, hasta ahora no hemos visto una metros obra cúbicos técnica del gobierno federal. O sea, todavía no tenemos experiencia con grandes obras, porque todas están en desarrollo, ¿no? O sea, todavía no sabemos. De todas desconfiamos, pero no hemos visto una que nos digan, sí, ellos lo pueden hacer, que le pongan ventanita a sus ingenieros, son buenísimos.
Falta ver la solvencia técnica de la 4T.
Los segundos pisos, la verdad es que es una obra muy bien hecha en México. No ha habido ningún problema, ha aguantado varios temblores, ¿no? La neta, sí. Pero rápidamente.
No estoy de acuerdo,
pero bueno. Yo creo que muy bien acá, por los pueblos, o sea, ellos plantearon su lucha y la ganan, y por ellos, qué bien. Pero me gustaría ver una reunión así de todo el gabinete con la gente que no tiene agua en Guadalajara, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con ellos? Perfecto, salvamos los pueblos. ¿Qué hacemos con la gente, el millón de personas que no tiene un servicio de agua seguro en Guadalajara?
O sea, el problema que ocasionó que tuviéramos este conflicto con Temacapulín no se ha resuelto. El problema sigue ahí. Simplemente se van a desperdiciar 40 metros y ya se tiró dinero, pero el problema sigue allí. No va a haber agua para Guadalajara.
Se han tirado entre 20 mil y 30 mil millones de pesos en proyectos fallidos de agua de Guadalajara en los últimos 20 años.
Nada, hombre.
1,000 por año.
Mamá, pequeñísima. Cosa.
Oigan, vamos a ver qué dicen las redes en la pregunta que se les planteó para esta semana. Dice, la pregunta fue, acatar a Enrique, ahorita la vamos a ver, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia por los 140 millones de pesos de la Universidad de Guadalajara y el amparo a juezas y jueces de los exámenes de confianza. Sí, 33%, no 67%.
Pero... ¿Lo conocen o le hablan al tanteo?
pero tampoco es que pueda hacerse, o sea, tampoco es que tenga mucho para dónde hacerse, no va a tener opción.
Pero pero a la hora que vio y dijo, sí lo minimizó. Sí. Ajá. Dijo, a ver, eso ya lo tengo comprometido. Y eso es un proceso que nosotros vamos a tratar ahí de solventar en la corte.
Lo van a solventar en el papel.
Pero estamos hablando de los 140 millones de pesos. ¿Cómo lo van a solventar en el papel?
No, se lo van a regresar de alguna manera, en algún momento, pero nunca lo va a reconocer.
Ah, pero tiene que entregarlo. O sea, el chiste es
que... Ah, pero ya que lo regrese, no te preocupes.
Alguien se encargará de darlo a conocer.
Alguien te dirá.
Bueno, vamos a un corte. Usted está viendo Con Todo Respeto. Regresamos.
Diputados federales se enfrascaron en una discusión por el presupuesto de egresos hasta el domingo 14 de noviembre por la madrugada, cuando apareció la aplanadora de Morena y aliados para aprobarlo. Las 1994 observaciones hechas por los partidos de oposición no fueron escuchadas y al texto no se le movió una coma. Previamente, el documento fue aprobado en lo general y luego siguieron más de 42 horas de discusión, para que al final Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México sumaran 273 votos a favor, contra 214 votos de la oposición y 0 abstenciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la determinación que se alcanzó a las 2:43 de la mañana. Es una buena noticia, para el bien de todos, en especial para 25 millones de familias pobres y de clase media que se beneficiarán con recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar como nunca. Agradezco a los legisladores su postura en defensa del pueblo y no de las minorías, por siempre privilegiadas. A dormir con la conciencia tranquila.
Y bueno, no se puede decir que no hubo discusión. Fueron 1,000 y cacho de observaciones. Se discutieron todas, horas y horas de discusión, para no cambiar una coma. Y esto yo creo que refleja muy bien cuál es, digamos, el nuevo sentido de la democracia, el sentido actual de la democracia en la Cámara, donde todo está en discusión, pero lo que diga el presidente es lo que se hace, Ibabel.
Totalmente. Oye, pero a mí lo que me llama la atención es que nosotros podemos ver que un partido que gobierna pasa por encima de los partidos de oposición y puede serle conveniente, útil, políticamente, lo que sea, ¿no? Pero es su prerrogativa, digamos, hacer lo que quiera con la manera en la que negocia con la oposición, y si quiere puede hacerla a un lado. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que no se haya tomado en cuenta a los diputados de Morena, porque eso no pasaba ni en los momentos de la mayor aplanadora priista. O sea, alguna cosa metían, porque además los diputados de Morena, por mucho que tengan como líder indiscutible al presidente de la República, en algún momento tienen vínculo con sectores, con segmentos, con banderas feministas, por LGBTQ+, campaña, ¿no? Transportistas, territoriales.
Pero ni siquiera el presupuesto para la gente con problemas de movilidad, para los discapacitados,
y para sus estados, para sus estados. Es increíble que no hayan podido conseguir los diputados de Morena absolutamente nada para ninguno de sus estados. Pero nada, aquí nos quejamos en Jalisco de que, ay, no nos no llegó para Jalisco. Bueno, SMC, pues ni modo, o sea, la mayoría aplanó. Pero en Puebla pasó lo mismo, en Tabasco pasó lo mismo, en Guerrero pasó lo mismo con Evelyn Salgado. Es un... ¿Qué onda con eso?
Es una aplanadora absoluta la de la 4T, que lo hacen,
pero
hay que decirlo.
Es un presidencialismo.
A ver, que lo
sí,
hacen,
es
hay que...
presidencialismo, yo coincido.
Todos los partidos políticos que tienen los votos suficientes para autorizar cosas, la aplican.
Sí,
nadie
por eso digo,
escucha.
Eso es su prerrogativa.
Y eso
es,
te lo da la democracia también.
Sí, se vale.
Y Andrés Manuel logró el 6 de junio pasado mantener los votos suficientes para la mayoría simple que se requiere para el tema del presupuesto. ¿Qué podemos decir del presupuesto? Pues es un presupuesto que deja claro, con el incremento del 50% a la Secretaría del Bienestar, que López Obrador va a insistir en este camino de la entrega directa de recursos, esta que propuso también al mundo, ¿no? Allá en la ONU.
Todos los países deben de poner el 2% del PIB.
Por los ricos, y se le olvidó que por eso se llaman impuestos, porque nadie quiere colaborar.
Oye, y a ver, el tema es... La apuesta a sus obras y por eso ignora todos los demás proyectos locales que muchos gobernadores fueron a gestionar, ¿no?
Hoy los 16 gobernadores de Morena se fueron a tomar la foto y a decir, ay, nos fue muy bien con el presupuesto, estamos felices. Bueno, ¿felices por qué? No les dieron nada.
Pero,
no,
a ver,
nada.
El tema, y a mí me llamó mucho la atención, la felicitación de Andrés Manuel la madrugada del domingo, un día después de su cumpleaños, diciendo... Qué bueno para los 15 millones de pobres.
Oigan, pero ¿se fijaron en el gesto de Jaime? ¿Se fijaron en el gesto de Jaime? Le hizo, me llamó la atención la felicitación.
Sí.
Así le hiciste, Jaime. La felicitación del presidente.
No, sí. Es que, a ver, dice, es en beneficio de los pobres.
Sí, claro.
El asunto es que los programas sociales, de acuerdo a los números del Coneval,
no están dando resultados.
No están combatiendo la pobreza.
Oye, pero mira, yo también particularmente creo, hicimos entre varias organizaciones, entre varias académicas, un análisis muy concienzudo del anexo 13, que es el anexo para la igualdad de género.
Ajá.
Y el análisis básico era, está hecho de, como un rompecabezas, o sea, le dijeron a todas las secretarías, tú dime qué haces por las mujeres, tú también,
sí.
Y lo metieron en una bolsa, lo sumaron. No tiene nada de perspectiva de género, no tiene nada etiquetado para un sistema de cuidados y bueno.
O sea, es que metiste la lupa al detalle.
Todos,
¿no?
todas.
Es que todo programa que vaya a las familias beneficia a las mujeres. Todo programa que es para educación, la mitad son mujeres.
Esa fue la salsa de tonterías que hicieron.
Claro.
Y a mí me pareció una ofensa, porque además hicieron aparte un ejercicio farsante de parlamento abierto, invitando a todas las académicas y a todas las organizaciones feministas, diciendo, hasta el último respiro se nos va a ir defendiendo el anexo 13. Nada.
Eso es lo inadmisible.
Nada.
Bueno, ¿y eso?
Presumir parlamentos abiertos, que ha pasado aquí en Jalisco también.
Que no existen.
Y que a la hora de la hora, todo el trabajo de organizaciones.
Lo mismo hicieron con la reforma laboral. Oye, pero además del tema de la igualdad de género, o sea, se pone el acento en, ay, el INE no recibió 5 millones. Ay, ¿a quién le importa la consulta de revocación de mandato? Pero salud y educación, lo que están haciendo con el presupuesto.
Es terrible,
es alarmante.
Pero el INE también es perverso, pero por otros motivos.
Sí, pero fíjate, en salud... nos presumen que es una de las secretarías que mayores recursos o que mayor porcentaje tuvo de incremento, porque tiene un incremento como del 26%, que equivale a 40 mil millones de pesos. Esos 40 mil millones de pesos, la mayoría, o sea, el 80% de ese dinero es para el Sistema Nacional de Vacunación del próximo año.
Claro.
Toda la atención médica en estados tiene cero. Tiene cero.
Cuando le ha ido tan mal.
A ver, es que el INSABI...
El IMSS es
no acaba de nacer.
¿Quién dice el INSABI? ¿Sí? O sea, ¿quién dice cómo opera?
Pero y además, el IMSS no tienen.
Es que la apuesta es que a través de los programas sociales...
Se haga todo.
Sí. ¿Dónde va a acabar ese dinero? En Dr. Simi, ¿eh? O sea, porque claro, la gente está yendo a los consultores populares.
Por supuesto,
¿no? porque no tiene atención. Porque ya no existe el Insabi, ¿no? Sí. Bueno, o sea,
por
existe...
eso ya está haciendo su película del Dr. Simi.
No, hombre, claro, es el que más ha ganado.
Ya tiene una película y la promocionan sí, todo el día. Si tú ves,
lo que tú citaste de Coneval, lo que dice Coneval es que la gente se hizo más pobre porque tuvo que destinar dinero a su salud.
Claro, ¿no? Claro, por supuesto.
Pero a ver, sí tenemos
en vez
que reconocer
de recibir
algo.
Un servicio del Insabi.
Tenemos que reconocer algo. Sí es cierto que a este gobierno, no lo voy a personalizar, a este gobierno le importan los más pobres, porque está guardando dinero porque cada vez está creando más pobres.
Sí,
a ver, porque son los
porque
que
la
más
clase
le
media
importan.
Se redujo.
Pues es
a 6,5 millones de personas pasaron de la clase media este año a una condición
tú
de vulnerabilidad.
Lo que pasó en la epidemia del 2009, junto con la crisis del 2009 con Calderón, es muy similar. ¿No? Uh-huh. Decir que es el gobierno de López Obrador me parece que también es tan mentiroso como cuando decían que lo había provocado la política pública de Calderón o que eran los muertos de Calderón y ahora son los muertos de López Obrador.
Bueno, pero
me parece
ahí sí,
pero sí,
sí
hay un problema. O sea, no hay un resultado.
Los gobiernos no crean riqueza, pero son muy buenos para destruirla. Yo ahí sí difiero.
Sí.
Los gobiernos son capaces de destruir la riqueza. Y pero, la crisis del 2009 también fue provocado por decisiones políticas. La crisis que tuvimos aquí en México, o sea, la forma de la crisis que tenemos también es responsabilidad de las decisiones políticas
de
que se tomaron.
Así. Pero como nadie sabe qué hubiera pasado, ¿no? Simplemente es que es el resultado de las políticas de López Obrador. Nadie sabe si hubiera sido mejor o peor. Lo que es cierto es que todo el mundo entró en crisis y ¿con quién te comparas? ¿No? Si te comparas con Argentina, nos fue a todo dar, ¿eh?
Si te comparas con Perú, nos fue muy mal.
Si
te comparas con
Perú,
Colombia,
nos fue
muy mal.
Si te comparas con Estados Unidos,
de
más
hecho,
o menos.
Todos tuvieron una recuperación mayor que la de nosotros. Prácticamente Argentina es el único mal ejemplo de Latinoamérica frente a nosotros.
No, Brasil le fuera bien. En el rebote, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
A ver, yo sinceramente creo que los diputados ciertamente ven debilitada, los diputados de Morena, ¿no? Ven debilitada su vía de comunicación, por lo menos con las organizaciones de la sociedad civil, con todas las organizaciones de expertos, todos aquellos a quienes convocan para la construcción de leyes, debates y demás, ¿no? Porque por más que tú les digas esto no está bien, ni una coma, ¿no? Eso es por una parte. La otra, a mí me parece también que el nivel de estridencia de la Cámara de Diputados que demostraron, ¿no?
Claro.
Justo en ese momento eleva un debate terrible,
hay,
¿no?
Hay una gran estridencia y un gran autoritarismo.
Sí.
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 Yo nunca había visto desde a lo mejor, no me acuerdo de cómo se aprobaba el presupuesto Echeverría, creo que ni era noticia.
No, hombre.
Porque sí. O sea, era un trámite enviarlo a la Cámara
claro.
Y ya.
Pero
¿no?
Hoy
eso
es un
sí
trámite
era probarlo sin.
Pero
hoy también es solo un trámite.
Pero es un trámite
un
en medio de un espectáculo, exactamente.
Claro, ese es
o sea,
el problema.
Mantuvieron el espectáculo, pero el presupuesto fue un trámite.
No sé, sí, ¿qué sí prefieren?
¿Qué preferimos?
O sea, ya en estas dos opciones, que las dos son malas, o sea, es de todas maneras no se le mueve ni una coma, que además esa expresión me encanta porque digo, bueno, ni a un Nobel de literatura le dejan pasar un libro sin moverle ni una coma.
A ver, vamos a parecer ingenuos, pero ¿qué es lo ideal o lo deseable? Que haya un poder legislativo que sea un contrapeso al Ejecutivo,
¿sí?
Y que
claro,
haya profesionalismo de los legisladores en ser un poco independientes de su líder político, de los que los ponen ahí.
Tiene que haber tensión.
Elevar el debate parlamentario para elegir
no,
las prioridades
con lo
más, plural, más plurales
pero,
que la
ver,
visión de un solo hombre.
Pero yo digo,
hombre,
si
¿no?
ya estamos en un momento, en un régimen autoritario en el que la única voz cantante es la del presidente de la República, ¿lo prefieren con espectáculo o sin espectáculo?
No, sin espectáculo. O sea, yo creo... Es decir, el problema es que... Fíjate, con Fox, que empezaron estos grandes debates sobre
sí,
el presupuesto, en realidad ahí empiezan y él lo lleva a la corte para decir,
ajá,
a ver, de quién tiene qué atribuciones, porque... Hubo un diputado de Macuspana, por cierto, que estaba en la comisión de presupuesto y dijo, si no hacen 17 albercas en mi distrito, no pasa el presupuesto, ¿no? Y entonces Paco Gil, Francisco Gil Díaz, que era el secretario de Hacienda, decía que las aprueben. De ahí a que yo le dé un peso, va a ser... Entonces, ¿qué es la otra? O sea, hay una gran farsa realmente en el presupuesto porque Hacienda tiene tanto poder que pueden aprobar lo que sea. Hacienda termina decidiendo cómo se gasta.
Y además tú dijiste antes de empezar el programa, Diego, que lo que vamos a ver después es una negociación con bolsas grandes que son federales. Entonces, pero todavía peor, porque fíjense, en lugar de que quienes conocen el territorio, por ejemplo, los jaliscienses, ya sean del PAN, PRI, MC o Morena, estén vinculados con las necesidades del territorio, lo que va a pasar es que simplemente el gobernador negocia con
Hacienda. Sí, de hecho, el gobernador lo dijo, ¿no? Dice, no está muerta la línea 4 de Zapotillo. Hay grandes bolsas de donde va a salir el presupuesto.
Pues sí, si es que acaso se las dan, ¿no? O sea, ese es otro tema.
Porque estaban en los preproyectos y ahora ya en el definitivo ya no salió.
Bueno, vámonos al meme de la semana, que también tiene que ver con cómo se hacen los presupuestos. Y bueno, ahí vemos al señor Samuel García haciendo un presupuesto como se debe hacer desde las 7 de la mañana. Yo creo que ya para las 2 de la tarde debe haber quedado un caos, ¿no? Vemos un pizarrón lleno de rayitas que no tiene ninguna lógica, ¿no?
Oye, según él está haciendo un esquema. Que ese tuit era de Mariana Rodríguez, ¿no?
Sí, claro, es el esposo de Samuel desde las 7 de la mañana.
Es un mapa mental.
Mira.
Es un
mapa. Dice, Samuel siendo Samuel. ¿No?
Aquí se aplica muy bien el dicho, el que temprano se levanta hace burradas más temprano.
Sí, sí, sí.
Vamos a un corte, regresamos, quédense con nosotros.
La Universidad de Guadalajara presentó una controversia constitucional y solicitó la suspensión del acto reclamado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó para su análisis, en un hecho histórico. El máximo órgano de justicia en el país determinó que el gobierno de Jalisco no podrá obstaculizar, frenar, impedir, disponer, reencauzar o reintegrar los recursos no devengados. Estos deberán de continuar en el poder del demandante, que sin embargo no podrá hacer uso de ellos en tanto no se resuelva el fondo del asunto. La resolución generó diversas reacciones. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Guadalajara hizo un llamado más al Ejecutivo a terminar con la controversia y el gobernador Enrique Alfaro destacó que no es una resolución de fondo, aunque sí reiteró que en Jalisco se respetan las decisiones de la Corte.
No es cosa menor que ahora tengamos como un actor adicional en la disputa que hay entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado a nada más y nada menos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo estoy azorada, ¿eh? O sea, creo que con ustedes estaba cuando dije, no es cierto, no se puede poner una controversia constitucional por parte de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues ahora resulta que mis clases de teoría constitucional no sirvieron para nada.
Sí, yo creo que habla a tu maestro de teoría constitucional que te regrese el billete.
No. Oye, la central.
Pero además, estoy tan azorada que hice un poquito, hice un poquito de sondeo entre constitucionalistas y yo, oigan, ¿y esto? Y todos así de, ¿qué? O sea, ¿cómo lo hicieron? La verdad es que no sé cómo le hizo la Corte para recibir una controversia constitucional de alguien que no tiene facultades constitucionales. Eso es lo que está muy raro. Pero, dicho esto, me encanta.
No, a ver,
me encanta que lo haya hecho porque creo que tiene razón la universidad.
No me queda claro, no soy abogado constitucionalista para saber si qué facultades tiene para qué, pero en este caso, el famoso acto reclamado, que se oye elegantísimo, no es sino decir, oye, define otra vez quién tiene derecho sobre el presupuesto ya otorgado. ¿No? O sea, lo que le preguntan a la Corte es, oye, ¿puede el gobierno del estado, una vez que ya nos entregó el presupuesto a un organismo público descentralizado, puede moverlo? Y yo creo que era muy importante que la Corte, independientemente si acepta o no como actor constitucional, lo dejé, sí como actor de presupuesto.
Pero es que es muy importante que lo haya aceptado. Sí. Te voy a decir por qué. Porque eso ya nos hace salirnos de Jalisco. Y es esto.
Claro, es nacional.
Este es el precedente para que todas
las universidades.
Y no solo las universidades.
Todas las OPDs. La autonomía.
Todas las OPDs. Todos los organismos públicos descentralizados.
Parte de su condición es que tienen gestión y presupuesto propio.
Sobre su, ¿no?, patrimonio.
Entonces, y tienen capacidad de decisión sobre su patrimonio. El gobierno no tiene capacidad de decidir, y es lo que dice la Corte, sobre el patrimonio de la universidad. Luego fallará sobre el fondo. Digo, y por lo pronto congeló la decisión.
Por eso el rector decía que era algo inédito, ¿sí?, y algo que cambiaba el tema en beneficio de las universidades. Sí. En beneficio de las universidades.
Para la universidad fue histórico, para el faro fue histérico.
Esa lista me parece que es así. Lo que habría que decir también es que el conflicto escale a la Corte habla del fracaso de la política en Jalisco y que hayan podido ponerse de acuerdo y que haya escalado la bronca y el conflicto entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara por el tema del dinero del museo hasta la Corte.
Bueno, pero qué bueno que existe ese recurso.
Esa instancia.
¿Ustedes creen que ya se acaba aquí esto?
Uy, no, yo creo que a esta telenovela le falta un buen trozo, ¿no? Un buen caminito.
Como telenovela turca de 120 capítulos.
Algo así por el estilo. No, yo creo que le falta un buen caminito. A mí me parece que es muy importante, sobre todo también para todas las universidades del país, por el tema de la autonomía, ¿no? Que tanto hemos estado debatiendo aquí, porque la autonomía está en el centro y en el fondo de la discusión. La otra parte, creo, muy desafortunado que hayan reaccionado así, ¿no? Tal cual, tan...
Y yo celebro que la universidad haya escogido, a lo mejor por la pandemia, pero el tema jurídico y no salir a la calle a presionar, que era, digamos, lo que hubiera
bueno, hace 6 o 12.
Sí,
¿no?
Sí, ¿eh?
Sí, sí. Hay esas marchitas diarias.
Sí,
pero finalmente, la estrategia jurídica me pareció que fue muy inteligente,
sí, sí,
y muy loable, porque sí, finalmente lo que hace es una solución de fondo, uh-huh, no una cuestión nada más de
no
coyuntura
para este asunto,
con este gobernador.
No, no se trata del hospital, el museo o un aula más, se trata de quién decide.
Sí.
Y eso es lo que le preguntan a la Corte. ¿Quién decide? ¿Quién decide esto?
Y además yo creo que muy atinado es que se haya hecho por instrucción del Consejo General Universitario. Porque coloca
que
es el gran actor. O sea, no es el rector, es que eso es algo que no se entiende. Es el Consejo General Universitario, que es plural, que es diverso, ¿no? Y que lo que dice es, háganse todos los trámites que se tengan que hacer para establecer la controversia constitucional.
Y que tiene la función, digamos, que tiene, o sea, el presupuesto pasa primero por la Cámara de Diputados, que es quien autoriza el presupuesto de la Cámara, no el gobernador.
Así es.
El gobernador lo probó. Entonces, quien autorizó el presupuesto fue la Cámara. Uh-huh. Y luego pasa por el Consejo General Universitario,
¿sí?,
quien es el que dice, aceptamos este presupuesto y aceptamos esta forma de ejercicio. Entonces, son dos entidades,
es
digamos,
como la etiqueta
plural, digamos, plurales y diversas.
Sí, es un órgano
que
colegiado
son órganos colegiados los que están decidiendo y no personas.
Sí, aquí el que de plano no tenía ninguna vela en el entierro de esos millones de pesos era el gobernador, en realidad. O sea, lo pudo haber hecho, en todo caso, o sea, el Congreso, no que les hubiera quitado el dinero, sino el Congreso sí pudo, según yo, era el que podía haber ido a la Suprema Corte. Pero qué bueno que ahora ya se va a poder que las universidades lo hagan.
El Congreso,
claro, después... Estoy azorada. Yo quedé azorada.
El tema es que creo que la universidad ve el camino jurídico por la respuesta que recibe del gobierno estatal de parte del secretario de la Hacienda Pública, que argumenta que el Estado sí puede disponer de los recursos que ya le había dado a la universidad y que aún así no se violaba la autonomía universitaria. Sí. Entonces, bueno, hoy a la Corte le va a tocar revisar esa argumentación del gobierno estatal y lo que reclama la universidad.
Y fíjense que además eso yo me imagino que va a sentar precedentes no solamente frente a OPDs como la Universidad, uh-huh, de Guadalajara, sino ahora estoy pensando en la manera en la que se relacionan las alcaldías de la Ciudad de México con la jefatura de gobierno, porque
claro,
es así.
Claro.
Como la jefatura de gobierno es la que tiene la tesorería, aunque se hace un presupuesto y se aprueba por el
claro,
Congreso, cuando hay pandemia, por ejemplo, si la jefatura de gobierno dice, ¿saben qué? No les voy a dar el dinero que habíamos dicho que era para esto. Mejor vamos a pasarlo para acá. Y no tienen manera
Eso tiene, no sé cómo estén constituidos en la constitución propia de la Ciudad de México, ¿no?
Uh-huh.
Pero aparte del fallo aquel famoso cuando Fox va a la Corte, es que dicen que una vez autorizado el presupuesto, el Congreso, o sea, federal o estatal, ya no puede modificarlo. O sea,
no,
se autoriza una vez y se ejerce.
Pero como los ejecutivos sí tienen un margen de acción, por eso el gobernador dijo,
pero
pues
es muy poco.
Lo considero esto como
sí,
parte de mi margen
creo,
de acción.
Creo que les da
y la jefatura de gobierno también dice, pues esto lo considero mi margen de acción y sí.
Pero imagínate,
pero
que
si
mañana.
Es un poco el margen, o sea, que tienen.
Es como tan absurdo como que el presidente le hubiera dicho al INE, ¿sí? Oye, esta lana que era para los trabajadores, te lo vas a gastar ahora en el fideicomiso de los trabajadores, te lo vas a gastar ahora en una revocación de mandato. Así de absurdo es.
Exacto. Es lo mismo.
Porque eso lo pedí.
O sea, entonces el INE puede llevar el tema a la Suprema Corte.
Claro, va a ir a la Corte el INE.
El tema es que es ilegal. O sea, sí, en el fondo sí estaría cometiendo una ilegalidad.
Es una visión patrimonialista del presupuesto.
Claro, por supuesto.
¿No? El presupuesto no es del gobierno en turno, es del Estado, ¿sí? Y hay poderes, ¿no? Y por eso que tiene que autorizarlo, aunque el obligado de presentarlo es el Ejecutivo, y que es el que integra todos los OPDs y todos los poderes. Oye, le manda al Ejecutivo el presupuesto.
Tú dijiste que esto era histórico para la universidad e histérico para el gobernador.
Así escuchaste.
Pero entonces, es que me imagino que así como muchas universidades están pensando, ah, se me acaba de abrir una puerta, también muchos gobernadores están pensando, muchos ejecutivos están viendo cómo se les puede cerrar la puerta. O sea, para ellos también es una decisión que afecta esta visión patrimonialista del presupuesto, no solamente en Jalisco, sino en todos los estados.
¿Tú crees que pudieran seguir los pasos,
que no es el
del
gobernador
de Jalisco?
No, no que lo quieran seguir, que los ellos, no, y algunos lo hacen antes que él.
Que la vena autoritaria esté nerviosa, sí.
Sí, ¿no? A eso me refiero.
Pues sí, ese es el Ahora, tema.
La cosa es que no leen en defensa propia ni enterados han de estar, ¿eh?
Pero no importa, por lo menos ya nosotros sabemos que quedó en la corte ya lo sabe y las universidades lo saben y podrán andar ese
clima. Muy interesante. ¿Tú crees que la de Sanzores ya se enteró del asunto?
Ya que termine la discusión y el estudio, la exposición que dé, ¿no?
También fue interesante que cayera en manos de ella, sí, ¿no? Y la forma en la que ella hace todo el debate. A mí particularmente me gustó.
La corte sigue sorprendiendo para bien.
Sí,
a veces nos ha sorprendido para mal, pero... ¡Ay, rápido! Ahora hizo lo de la...
Va enrachada, ¿eh?
Sí, ahorita tiene la racha. Acaban de declarar anticonstitucional
la ampliación de mandato de Saldívar.
Sí, la ampliación de mandato de Saldívar. Que él había dicho que había un mecanismo político que era para decir que no iba, pero ahora sí ya dijeron
pero
ellos.
Pero en eso sí se tardaron muchísimo y ahí Saldívar como que se nos entumió poquito.
Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política, Jaime.
Así como los tiempos del presidente no son los tiempos.
No, yo creo que Saldívar desde aquel papelón de ese regalito que le mandaron y que decía como que sí, como que no. Después de eso, creo que tiene una excelente racha, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad. Sí, sí. Sí, vamos a reconocérsela. Vamos a pasar. Yo me quiero seguir con la corte, pero vamos a ponerle el nombre a la imagen de la semana.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
A ver, lo importante de esa imagen, por si se distrajo, es que López Obrador, el presidente de la República, que dice no viajar nunca en vuelos privados, en aviones privados, se está bajando de un avión privado. Eso es lo importante de la imagen. ¿Cómo le vas a poner?
No, por favor, que no se entere el presidente que AMLO se subió a un avión privado.
Yo le voy a poner, aprovechando que a Andrés Manuel le gusta Chicoché, un paisano de él.
Ah, sí,
¿quién
cierto.
Pompó?
Sí, es ¿no? cierto.
O sea, ¿quién pagó el avioncito?
Yo sí puedo, Santiago.
¿Tú ya, cómo?
Sí, claro.
¿Tú
no,
cómo
yo sí puedo, Santiago.
Sí.
Ah, yo sí puedo, Santiago.
Sí, claro.
Sí, me gusta. No sé, yo le pondría, pero por lo menos yo no vengo a una boda.
Ah, sí, es cierto. Eso está eso bueno. Sí.
Porque
eso está bueno.
Ya ven que no, los que van a una boda.
Ahí está, es como la respuesta que iba a dar Andrés Manuel. No, ahí ya le estás ayudando.
Sí, vámonos a un corte. Regresamos, están viendo Con Todo Respeto.
Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos.
Fue el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que luego fue borrado de la versión estenográfica y del video donde apenas se escuchó la primera línea. Eso fue en Colima, y días más tarde, el mismo mandatario rectificó diciendo: "Se malinterpretó, es que yo lo dije de una manera un poco fuerte". Regañó o no, la falta de medicamentos en el Insabi, IMSS e ISSSTE es evidente. El Instituto Nacional Electoral, INE, ha hecho llamados a los servidores públicos a mantenerse neutrales en el proceso de revocación de mandato que se pretende realizar en 2022, para determinar si debe o no continuar Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia de México. Mientras tanto, en Jalisco, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, Paula Ramírez Hon, mencionó que el instituto no tiene elementos para impedir dicha promoción y que además prohibirla no únicamente sería violatorio de la ley y de los derechos humanos, en particular el de la libertad de expresión, al que tienen derecho todas las personas, incluidos los funcionarios públicos.
Ahí tiene dos temas de debate para terminar este programa, pero en el primero es el regaño, porque dice ya no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos. Supongo que medicamentos para dormir, pero no han llegado.
No han llegado.
Pero y luego se desdice. El problema finalmente es que es estructural. Lo que se rompió fue la cadena de suministro y podemos apostar que en el 2022 no se va a resolver.
No, claro.
Oye,
no,
pero yo pensé
claro
que decías que luego se desdice porque la misma frase de dormir tranquilo la utilizó para el presupuesto. Entonces, primero dijo, no puedo dormir tranquilo porque no hay medicinas. Y luego dijo, ya me voy a dormir tranquilo. Con la conciencia tranquila porque ya se aprobó el presupuesto en el que
dinero.
No hay recursos para medicinas,
bueno.
Por cierto.
Pero ya puede dormir tranquilo.
Es que cuando se fue a dormir tranquilo fue el sábado.
Sí. Hay que ver cuáles son
y
los días.
Y el domingo
que...
era... Sí. Cuando no podía dormir
yo
por las medicinas...
Yo creo que le dijo al coser, te voy a llamar un poquito la atención, tú tranquilo, ¿no?
O al coser le contestó,
no te vayas a sentir.
Pues tú rompiste el sistema.
Sí.
Quien decidió centralizar, y donde empieza todo el problema, el abasto de medicinas, es que rompieron con el esquema, ¿no?
Con el esquema de distribución que ya caminaba.
Otra vez como aflora todo el colmillo del presidente... Para darle la vuelta a los temas.
Es buenísimo.
Estos que irritan tanto a la gente, aparentando regañar, un regaño público a los secretarios, a los responsables, uh-huh. Y diciendo que él pues no pero puede
yo,
aceptar.
Yo sé, creo que se les hizo ahora, bolas el engrudo, ¿no?
Sí, pero
hasta dijo que Sabritas distribuía mejor.
Sí, pero bueno, fuera de broma, a mí me parece que, o sea, que por un lado sobredimensionamos este regaño del presidente, sí. Pensando... que ahora sí se va a resolver el problema del desabasto cuando en realidad es un problema de suministro y no se ha arreglado el problema del suministro porque siguen comprando a destiempo, no tienen los suficientes distribuidores, no tienen la cadena de frío, etcétera.
Es que otra vez, eso. Pensaron que eran Sabritas.
Sí, pensaron, ¿no? Que eran Sabritas
que era
que se podía...
Hacer papitas y distribuir papitas.
Claro.
Cuando en realidad cuando rompen con el esquema en 2019... Tú, para que vuelvas a echar a andar toda la maquinaria, primero, de producción de medicamentos, ¿no? Y segundo, de distribución, que ya estaba concesionado, ¿no? Con este famoso sistema de distribución que iba a ser el ejército también, ¿no? En realidad, no hay manera de que esto se resuelva en los próximos dos años.
Y el intento que tuvieron con la UNOPS para poder arreglar el problema de las medicinas fue un fracaso.
No, bueno, es que la UNOPS se engañó a bobos, ¿eh?
Sí, con
todo respeto.
Y en todo caso... Es un regaño que llega 3 años tarde para los funcionarios.
Sí. Ahora,
o sea, es que él rompió el jarrón y luego lo regaña porque no lo han pegado.
Sí, por eso, ¿no? pero por eso yo decía, por un lado sobredimensionamos que esto ya pueda tener como un efecto y no lo va a tener si no se hace por otro lado el arreglo. Pero por otro lado, es la primera vez que reconoce el titular del Ejecutivo que hay un desabasto. Y eso, por lo menos...
Por eso, es un reconocimiento de
interrío. Yo creo que ahí sí... Entonces,
es que, mira, no solamente teníamos que enfrentar, o sea, como sociedad, me refiero, el desabasto, sino que ahora resulta que teníamos que convencer a los subsecretarios y todos de que no había medicinas. Ahora resulta.
Porque ellos insistían que...
En que era una conspiración.
Y que el mes que entra ya. Pero bueno, el otro gran tema es esta declaración de Paula Ramírez, la nueva presidenta del Instituto Estatal Electoral, que dice que pueden participar en un proceso de consulta, que en este caso es sobre el federalismo, los funcionarios públicos, porque si no se viola su derecho a la libertad de expresión. Y aquí me parece que, no sé si están de acuerdo, lo que está pasando es que siempre se antepone estos derechos, digamos, fundamentales. ¿Y para qué existe el resto de las leyes, Isabel?
No entendí.
Sí. Si se apura que la libertad de expresión está por encima de todo,
¿para qué
tenemos leyes secundarias? ¿Para qué tenemos leyes electorales?
Era un poco también lo que legó el presidente, ¿no?
Pero es muy tramposa tu pregunta.
No, creo que es la trampa que lo está poniendo la consejera.
Es que te voy a decir, o sea, uno no puede decir, no, hagamos a un lado los derechos fundamentales porque tenemos leyes reglamentarias. Pues obviamente no. Pues si me haces esa pregunta, yo te digo, no, sí, primero los derechos fundamentales y olvídense de lo demás.
Pero más allá del debate jurídico de si es legal que los funcionarios se metan a promover abiertamente una consulta ciudadana para el pacto fiscal que promueve el mismo gobierno, más allá de eso, lo que los partidos denunciaron era... Un mecanismo de coacción, básicamente, para que los funcionarios hicieran listas de 20 personas.
Es que la nueva secretaria de Turismo, Claudia Vanessa,
es inadmisible.
Eso es inadmisible. Es inadmisible porque ahí de lo que se está hablando es de manipulación del voto.
Y de uso de recursos públicos y de operación.
En otro caso, no estoy tan segura porque te voy a decir, porque uno podría decir, los actores no deben de participar. Bueno, ¿y qué son los partidos políticos en una campaña? Los partidos políticos son actores que están en juego y que te dicen, vota por mí, porque esta es la razón.
La discusión del presidente que dice, a mí no me puede callar el INE porque yo soy el presidente y tengo derecho a la libertad de expresión.
Y son esos candados que puso el INE cuando Andrés Manuel López Obrador los pidió. O sea, también.
Sí, pero miren, es que estamos entrampados en esto y tú lo dijiste al principio y aunque me parece tramposa la pregunta de
bueno,
¿y para qué?
Es provocativa nada más.
Bueno, provocadora. En realidad sí tienes razón, estamos entrampados en esto porque nuestras leyes reglamentarias están mal construidas. Son leyes reglamentarias que tienen demasiados candados que pasan por encima de los derechos fundamentales.
Exacto.
Entonces, terminamos haciéndonos bolas.
Pero la Corte ha dicho, ningún derecho es absoluto.
Los derechos fundamentales siempre van a estar por encima de lo que me digas.
Pero, a ver, en el fondo yo creo que está esta discusión que no se toca, ¿no? De las listas como si fuera la pirámide de OmniLife, ¿no?
O
tú llevas 10 y los 10, ¿cuántos más llevan, no? Para
además,
que la revocación del mandato...
Sí, mándame, chavos.
Y di la neta, sentido del voto, ¿no? El sentido de la participación.
Es que en el fondo está
lo
eso.
Lo que dijo la secretaria es vamos a evangelizar.
Sí, así lo dijo con todas sus letras.
Ay, qué bonito.
Sobre el tema de lo mal que nos trata la federación.
Exacto. Más allá de lo que lo han hecho en los comerciales y todo eso, o sea, ¿hay que reforzarlo? ¿Cómo?
No, además hay que decir, o sea, nosotros tratamos muy bien, como si trataran también ellos a los municipios, pero bueno, ese es otro tema, ¿va?
Sí. Ahora, lo que también creo que menospreciamos es otros mecanismos de presión como la crítica y la opinión pública, ¿no? O sea, en lugar de que estemos viendo si cometieron un delito porque hablaron y no hablaron y tienen que pedirle permiso a una comisión que tiene que pasar por el Senado, etcétera, 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 hasta que llega la Suprema Corte.
¿Qué?
¿No? No, en realidad, o sea, uno puede decir, oigan, se ve muy mal. Esto se ve muy mal. Se ve muy mal que el gobierno de Jalisco sea el único actor en este juego, porque el problema no es que hable, el problema es que es el único actor. No está el de Yucatán aquí diciendo, oigan, no estén fregando. Estamos hablando de que si se salen de la federación, se salen de la subsidiariedad fiscal y a mí no me conviene. No está el de Chiapas, no está el de Oaxaca, no está el de la Ciudad de México.
Pero ni siquiera es lo que se consulta. Se consulta si tú crees que se debería de...
Exigir un mejor trato.
Pues sí, tu trabajo es siempre exigir el mejor trato. Siempre. ¿no? ¿Para qué lo consultas?
¿Por qué hacemos estas consultas artificiales que son sobre sandeces? O sea, esta, la de revocación de mandato, ¿no?
Sí. Pues, ¿será un rasgo de los gobiernos populistas?
Sí, totalmente. Pero además, qué feo que echen a perder la participación ciudadana con estas cosas. Y que lo utilicen de manera horrible.
Que finalmente la desalienta también.
Que, que gastemos las figuras tan importantes.
Claro.
Es cierto.
Para este tipo de...
Eso es terrible.
Pero bueno, vamos a ver quién ganó la semana pasada en el premio La Neta, ¿no? Que, pues la verdad, ahora sí no estuvo tan, tan peleado.
Sí.
Estuvieron convocados en la encuesta.
El premio La Neta, ¿no? Para lo más lamentable del servicio público esta semana es para... Pablo Gómez, porque no tiene el perfil para ocupar la unidad de inteligencia financiera. ¡Enhorabuena!
Oye, ¿y por cuánto fue?
50% y le ganó a Juan Bosco, el secretario de Seguridad Pública, que no ganó porque nadie lo conoce. ¿No? Sí. O sea, la verdad que sí es el problema, sí. ¿No? Y los diputados federales, que la verdad que estaban ya muy choteados, ¿no?
Eso siempre pierde.
Ya, eso siempre pierde.
Esos no ganan. Puesto, ¿no?
Ni las encuestas de La Neta, no. Pero bueno, Pablo Gómez, ¿cómo lo ven? Rápidamente.
Bien, bien ganado, ¿no?
Bien ganada La Neta, ¿no?
Bien ganada La Neta, ¿no?
Bien ganada La Neta, ¿no? Pero ¿cómo ve su lugar en la unidad de inteligencia financiera?
No, pues yo creo que es un cuate que no tiene la experiencia que se requiere para estar ahí.
Pero eso,
o sea, es un político, es un parlamentario.
Oye, pero eso quiere decir, eso me preocupa a mí.
No creo que sepa mucho de números como para seguir el dinero.
Pero eso quiere decir que lo va a hacer mal, que va a ser incompetente, o que le va a dar un rostro mucho más político y perverso a la UIF. Porque esa es la cosa.
Si ya Santiago Nieto, atacaba y seguía a los puros adversarios que decía el presidente en la mañanera, pues eso puede crecer.
El problema es que la ley dice...
O sea, en perverso y en...
La ley dice que tiene que tener experiencia en el sistema financiero.
Pero el presidente no dice eso.
Ah, perdón,
eso.
El presidente no dice eso, no va la ley, ¿verdad?
Diego.
Si el presidente no le dice, no pasa nada, ¿eh?
Bueno, y las apuestas para esta semana, si ves que vienen con mucho espíritu de género, Jaime.
Bueno, retomando el tema este electoral, por no ir al fondo de la queja de los partidos, que era, hay una manipulación, hay una operación para llevar gente a la consulta, creo que vamos a estrenar a la nueva presidenta del Instituto Electoral, la primera mujer, por cierto, Paola Ramírez.
Con todo respeto.
Con todo respeto.
Con, claro, con todo respeto.
A ver, Ibabel.
Híjole, es que yo no tengo, estoy entre dos, pero bueno, ahí les va. Yo quiero nominar a todas las diputadas y diputados de Morena por haberse pasado a la dimensión de lo irrelevante. Pero como no caben todos en la nominación, pues pongamos específicamente a la diputada por Morena en Jalisco, diputada federal, que es Cecilia Márquez, que incluso fue entrevistada. Le dijeron, bueno, ¿y usted por qué no dijo nada de por qué no nos llegan recursos para los proyectos estratégicos? Y ella, no, es que el gobierno federal es muy prudente, porque quién sabe qué hagan con esos millones. Entonces, Cecilia Márquez.
Ándele. Erika.
Yo a Delfina. A Delfina.
Ay, la secretaria de Educación.
Sí, yo a la secretaria de Educación, porque fue todavía justificar que el diezmo no existe y fue incapaz de defender un solo centavo para su presupuesto. Yo creo que su desempeño ha sido terrible.
Bueno, porque no sabe dónde está Jalisco y porque no sabe cuándo estuvo en Educación Bartlett.
Aparte de todo.
Pues oye, ahora sí va a ser con equidad de género, porque yo voy a nominar a Claudia Vanessa Pérez, la secretaria de Turismo, que fue la que inventó la de la cadenita de apoyo.
La evangelización.
Vamos a salir a evangelizar. Dijo,
para que los jaliscienses
sepan lo mal que nos trae por la federación.
Sí, sepan cómo votar en conciencia.
Y lo único que les pido es que evangelicen a 20.
A 20, ¿no? Sí. Y me traigan los nombres. 20,
traigan otros y que 20. Es
así, es piramidal el asunto. ¿Eh?
Sí, sí. Entonces sí. Ahora tendríamos que ir a la apuesta.
Sí, vamos directamente. Ahí están entonces las nominadas. Lo repetimos, son Claudia Vanessa, pura Paula mujer, Ramírez.
Oye, pero eso no es equidad de género. Márquez, de hecho, es inequidad de género.
Es inequidad
pero
de género.
Sí, pero, nos van a reclamar.
Pero por primera vez sucede.
Pero,
no pasa
nada. Pero bueno, ha habido veces que eran puros hombres, como
es que es el tiempo de las mujeres
con vos
también.
Que Pablo Gómez. Así sucede. Vámonos ahora con la apuesta de la semana. ¿Quién ganó?
A ver.
La apuesta de esta semana fue: ¿se confirman los acuerdos de AMLO con Temacapulín? David dijo que no, mientras que Jaime y Enrique dijeron que sí cumple.
Claramente.
Porque no nomás les cumplió lo que ya había quedado, sino que aceptó un pliego petitorio de 15 puntos, no hay que olvidarnos
eso. Y además
eso.
Dijo que les va a dar el dinero para que ellos mismos lo administren.
Exacto.
Y además dijo que va a haber ventanitas.
Ventanas.
Para que se salga por ahí en la
mira,
meta.
Aceptó una disculpa pública, aceptó darles la ANA, aceptó hacer pueblo mágico a Temacapulín, entre hacerles escuelas, bibliotecas, un paquete completo.
Claro. O sea, todo bien menos el agua. O sea, del problema del agua lo seguimos teniendo, pero al menos ese ya no es problema de los de Temacapulín.
La verdad es que Andrés Manuel les coronó muy bien todo el esfuerzo a los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, la verdad.
Y vamos a ver la apuesta de esta semana. Hay que recordar que hay elección extraordinaria en Tlaquepaque. Tlaquepaque se caracterizó en la última elección ordinaria por ser uno de los municipios con menor participación en la elección.
¿Qué fue?
Alrededor de 42%, 40 y tantos por ciento. ¿Qué porcentaje calculan ustedes?
Y gana el que quede más cerca, ¿no?
El que quede más cerca. Y este sí va a estar.
Ok.
Yo digo que 35.
O sea, baja. ¿Tú sí, piensas
claro.
que baja?
Sí, sí, claro.
Yo Jaime. Creo que se mantiene alrededor del 40%.
Un número. Sí.
41%.
41%.
12.
12.
¡Ay, no!
¿12 qué?
12% no.
Es que fíjense, cuando hay consultas así que no son de la elección, ha pasado que llegan a participar el 8%.
Claro, pero esto es una elección.
No, pero es una elección.
Va a haber movilización.
12.
A ver, va. Estamos preguntando de la elección. Por eso. No de la consulta del pacto fiscal.
Ya dijo 12 y se mantiene 12.
Y si es 18, yo gano, ¿eh?